Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 28 de mayo de 2025. Comenzamos. En este su bonito México en el que no pasa nada, en donde las AK-47 rafaguean puro abrazo y nuestra Guardia Nacional tiene tan poco trabajo que hasta se dedica a la venta de gasolina extraída de forma artesanal, más de 2.000 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años han desaparecido en México. Y estoy hablando únicamente en lo que va de este año. 2.000 jóvenes de un país cuyos gobernantes no parecen alarmados por este número y de lo único que quieren hablar es de su elección judicial toda pinche. La administración actual evita este tema porque no puede culpar a sexenios anteriores, pues la cifra representa un aumento del 75% respecto al mismo periodo de 2024, que marcó un récord. Y únicamente podrían criticarse a sí mismos o a Andrés Manuel. Y eso sí que no. Primero sacrificar a todos los jóvenes del país antes que admitir un error o incomodar al Tlatoani allá en la madriguera donde sigue escondido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, encima de todo, creado por ellos mismos, o sea que tampoco ahí pueden culpar a otros. Hasta el 20 de mayo de este año se han reportado 2.785 desapariciones de jóvenes entre 15 y 19 años. El Estado de México, Puebla y la CDMX, que no está en manos del crimen organizado, ocupan los primeros lugares. Estúpido Guanajuato, que esta vez nos hizo quedar mal, caramba. Uy. Otro dato alarmante es que en estos casi 5 meses, 28 adolescentes han sido localizados sin vida. Pero X, lo importante ahorita es defendernos del verdadero enemigo. Los que están llamando a no votar en la elección judicial. Sí. Pero en este programa también tenemos buenas noticias. Sí. Si son de la 4T. El gobierno de México y los socios de Genaro García Luna alcanzaron un acuerdo confidencial para dar por terminado el juicio civil en Miami que buscaba recuperar 600 millones de dólares por contratos públicos fraudulentos. O sea que por fin vamos a recuperar parte del dinero que ese señor le robó al erario público. Pero lo va a administrar el gobierno de Sheinbaum. Es como cuando eras niño y tus abuelos te daban domingo y tu mamá te lo guardaba para que no se te perdiera. Si las cuentas no me fallan, yo solita me pagué por lo menos un ciclo escolar en escuela pública. Y a mi mamá, varias idas al casino. La Unidad de Inteligencia Financiera y la familia Weinberg, presuntos prestanombres de García Luna, informaron que el acuerdo confidencial implica audiencias en México para que los Weinberg se conviertan en testigos colaboradores a cambio de la reparación del daño. Es decir, que están planeando hacerle otro juicio a García Luna, pero aquí en México. Para que cuando salga de la prisión gringa a los 94 años de edad, nada. Porque ni en los 38 años que tendría disponibles, la fiscalía lograría armar correctamente una carpeta. No. El litigio en Estados Unidos se centraba en 28 inmuebles en Florida, de los cuales ya se han vendido al menos 18 por más de 28 millones de dólares. Y curiosamente esta vez nadie creyó la explicación de que los compraba para arreglarlos y venderlos. Como supuestamente hace cierto coordinador de comunicación social. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en agosto iniciará la instalación de las farmacias del bienestar como parte de su estrategia de abasto de medicamentos para los sectores más necesitados del país. La razón para elegir a dichos sectores es que, como no conocen las medicinas, va a resultar más sencillo darles tic-tacs y decirles que la quimioterapia sabe a hierbabuena. Sí. Se prevé la creación de 15.000 farmacias en todo México. Lo ideal sería poner, aunque sea una, pero que sí funcione, señora. Sí. Comenzando con 5.000 ubicadas en comunidades alejadas a través de las tiendas del bienestar antes de Iconsa, por lo que ahora podrá comprar en el mismo lugar la leche que lo intoxica y la medicina para no vomitar muy duro. Si me lo preguntan, un negocio redondo para la 4T. Sí. La polémica Birmex será la encargada de distribuir los medicamentos, que serán principalmente para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. O si les toca la versión cubana, hierba santa para la garganta, queisimón para el hinchazón y abre camino para tu destino, azúcar.
Se va a hacer, o se está haciendo un ejercicio muy importante para que Birmex entregue los medicamentos a alimentación para el bienestar. Ahí se van a etiquetar para saber a qué paciente van, de acuerdo con la consulta que se hizo de las enfermeras y enfermeros, y se va a llevar hasta la tienda del bienestar. Entonces, son 5,000. Y en el caso de los centros de salud, estarán afuera de los centros de salud de las tres instituciones, la mayoría, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE.
Más tarde, la mandataria metió el dedo en el atole y se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El equipo de Vivos los Queremos, reporteros de Abejor Media, tiene los detalles.
Este martes, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sostuvieron un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Durante la reunión, algunas familias plantearon la renuncia del fiscal Rosendo Gómez Piedra por actos de corrupción, pero la mandataria federal no respondió a la petición. Las autoridades abordaron búsquedas en campo y sobre el análisis de la telefonía, el vocero de las familias explicó que les dieron a conocer que están incorporando nuevas líneas y personajes. Incluso Sheinbaum habría destacado que se aplicarán nuevos métodos y tecnologías para llegar a la verdad. En entrevista frente a Palacio Nacional, Gómez Piedra informó que han visitado más de 800 lugares en la sierra para recopilar hallazgos.
Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales. Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra, buscando los jóvenes.
Sin embargo, reiteró que no se han encontrado a los jóvenes desaparecidos desde 2014.
Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado, nosotros a los muchachos no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, ¿sí? Los procesos no se detienen. ¿Sí?
Información para Abejor Media.
De acuerdo con datos de Meta, tosea Facebook. Pero a Edna le encanta poner nombres que nadie usa. Analizados por Animal Político, la Secretaría de Gobernación destinó más de $500,000 de pesos en una semana para promocionar en redes sociales, tosea Facebook, la elección judicial de este domingo. Por si usted se estaba preguntando por qué le salían anuncios de jueces al ver a la chef esa que dice que Loja Santa es tóxica. Entre el 19 y 26 de mayo, la dependencia pautó 261 anuncios, gastando en promedio $63,000 diarios, dirigidos a usuarios de 18 a 65 años en todo el país. Los anuncios invitan a informarse sobre los cargos y boletas sin promover a candidatos específicos, con información disponible en un sitio de internet cuya dirección no vamos a dar en este programa, a menos que veamos por lo menos una porción de ese $500,000 de pesos.
Sí.
Aunque sean superchats, ¿eh? Hasta una porra con todo y coreografía les podemos hacer en los comentarios. Quédense al final los comentarios, se pone padre. El INE dio vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para que investigue la promoción de candidaturas al Poder Judicial por medio de acordeones, que todos sabemos fueron distribuidos por Morena y el gobernador de Nuevo León, el esposo de Mariana Rodríguez. Ese. Es decir, que el INE le pasó a alguien más la bronca de castigar al partido de la presidenta. Chicos listos. Sí. ¡Cobardes como la chingada! Pero listos. La suspicaz consejera electoral Claudia Zavala aclaró que el INE analiza si hubo gasto electoral involucrado o si fueron de esos acordeones que salen gratis porque se imprimen solitos. Y si existe una estrategia de coacción del voto, lo cual iría contra la libertad y secrecía del sufragio. Me encanta la tranquilidad y la sencillez con la que nos tratan a todos como si fuéramos unos pobres imbéciles. El Senado de la República impugnó un acuerdo del INE que propone declarar vacante un cargo en caso de empate durante la elección judicial. Riesgo latente y completamente serio, pues es muy probable que solo dos personas vayan a votar en la elección judicial de este domingo.
Sí.
La impugnación presentada por el más oscuro secreto de Lili Téllez, Gerardo Fernández Lloroña, afirma que debe convocarse a una elección extraordinaria y no dejar la decisión a otras instancias. Está bien, señor. Nomás acuérdese que no le quisieron dar dinero al INE para capacitadores, para casillas, ni para promocionar su cochinada esa. Me refiero a la elección del domingo. Y ahora sale con que siempre hay espacio para nuevas elecciones. De acuerdo con Lloroña, con esta impugnación el Senado acusa formalmente al INE de emitir una propuesta antidemocrática y contraria a la Constitución. Cosa que no se vale porque ese es trabajo de los senadores. Sí. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, y señor que de verdad cree que Hello Kitty significa hola demonio, invitó a no votar este domingo en la elección del Poder Judicial al considerar que se trata de una tranza de Morena para apoderarse del Poder Judicial. Y si yo fuera gobierno federal me preocuparía, porque si alguien sabe cómo conseguir que la gente no vote, es Ricardo Anaya.
Sí. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y, por lo tanto, no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta.
En la otra cara de la misma moneda de hueva, Ricardo Monreal invitó a votar con convicción y responsabilidad. Y aunque reconoció que sectores de la oposición llaman al boicot, dijo que la elección, como el intestino grueso, es una válvula de escape.
Es una oportunidad histórica. Lo que está llevándose a cabo es una hazaña ciudadana que, por cierto, a nombre del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, queremos felicitar a todos aquellos funcionarios en casillas que van a estar este día de la jornada recepcionando el voto. Queremos también expresarle nuestro reconocimiento al INE.
En el marco de la primera elección del Poder Judicial, se aplicará ley seca en varias entidades. Prepárense, desde la madrugada del 31 de mayo hasta la noche del 1 de junio, como una estrategia desesperada del gobierno que parece creer que la gente va a pensar: yo tenía ganas de una michelada, pero como no hay, tendré que ir a votar. Sí. Los estados confirmados hasta ahora son Aguascalientes, Coahuila, Durango, algunos municipios del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Pongan en los comentarios dónde está su expendio clandestino favorito, muchachos. Es lo que diría si fuera tan alcohólica como mi doctor cree que soy. David Kersenovich Sonavavich, titular de la Secretaría de Salud, confirmó 6 casos de miasis en humanos por gusano barrenador en Chiapas. La miasis es una infección en la piel provocada por los huevos de las moscas. O sea, por sus larvas. A su vez, provocadas por los huevos de la 4T. 5 pacientes ya fueron dados de alta y uno sigue hospitalizado. Kersenovich detalló que la enfermedad requiere higiene rigurosa. Alguien, póngale un traje de astronauta Noroña, por favor. Y lavado quirúrgico en caso de infección.
Y ya hay una estrategia para tratar de prevenir, y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir, y tiene que ver con el aseo, así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país. Aquí, cuando alguien tiene una herida, requiere lavársela en forma adecuada.
En otro asunto, Kersenovich, ignorando que ya no es correcto hablar de los cuerpos ajenos, informó que el 39% de los niños evaluados en escuelas presenta sobrepeso u obesidad. Dato que descubrieron luego de notar que cuando un niño se disponía a sentarse en su banca, se escuchaba este sonido.
que se ha demostrado es que hay cambios en el contenido en la microbiota intestinal por el consumo de azúcar y se liberan también distintos estímulos hormonales que hacen que los niños quieran tener más azúcar. Y por eso esa cifra que tenemos de obesidad y sobrepeso de cercano al 40% se vuelve muy importante. Si no se combaten desde niños, después desarrollan en la etapa adulta.
La Secretaría de Gobernación convocó formalmente a la CENTE a reanudar el diálogo este miércoles a las 11 de la mañana con la participación de titulares de SEGOV, SEP, ISSSTE, Hacienda y otras dependencias. Invitación que los maestros seguro van a tomar súper bien luego de que la presidenta los atacó diciendo que no se piensa juntar con ellos y prefiere mandarles a la chusma. En tanto, los maestros, que no se saben otra que no sea la de armar desmadres, continuaron ayer con sus bloqueos en distintos puntos de la capital. El equipo de reporteros Golpe Avisa de Abejorro Media tiene los detalles.
Más de 3.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado continuaron este martes 27 de mayo con su jornada de lucha afectando las principales avenidas de la capital. En su 12º día de manifestaciones, nuevamente se concentraron los bloqueos sobre la avenida Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y Bucareli. Los docentes cerraron las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en la colonia Buenavista, así como la Torre Mayor y el Centro Comercial 222. Otra de las afectaciones viales se ubicaron en la avenida Insurgente Sur, en la colonia Nápoles, así como la avenida Montevideo, en la colonia Tepeyac Insurgentes. Luego de 8 horas de bloqueos, los maestros regresaron al Zócalo capitalino y advirtieron que continuarán hasta que sean recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de un comunicado, la CENTE rechazó la simulación del gobierno federal ante sus demandas centrales. Aseguraron que no hay una solución definitiva, solo dilaciones e indiferencia por parte de funcionarios, quienes repiten respuestas vacías. Destacaron que la huelga nacional crece y el plantón nacional se desborda en el Zócalo. Información para Abejorro Media.
Como por arte de magia, Enrique Peña Nieto, expresidente, que con el paso del tiempo parece haber sido un gran presidente, apareció en un show de magia en Punta Cana, República Dominicana, lejos de los reflectores políticos. El expresidente participó en un acto del ilusionista venezolano Daniel Fernández, conocido como el Mago de las Estrellas, quien difundió el momento en redes sociales. En el show, Peña Nieto prestó sus lentes y adivinó mentalmente una ciudad, Moscú. La aparición del exmandatario se viralizó debido a lo inusual del contexto, ya que desde 2018 ha mantenido un perfil más bajo que la señal de pillofón en el metro. O la de AT&T en la vida. Con escasas apariciones públicas.
Quiero que pienses que tienes un globo en las manos, ¿va? Y simplemente sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas y ¡pum! Caes en un lugar.
Ok.
En cualquier parte del mundo.
Está bien.
¿Va?
¿Va?
Si tuviera que adivinar, dijera que estás pensando en la ciudad de Moscú.
¡No! ¡No! ¡Mentira, mentira!
¡Ay, no, 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 no! No.
¿Sí es?
¡No, no, no! No.
¿Moscú?
Que la mente
no
puede tomar.
No. A ver, ¿y puede ser el segundo lugar que pensé o no?
En la Ciudad de México, la fiscal y hermana de mi más triste recuerdo de Acapulco. Berta Alcalde afirmó que no hubo manipulación de pruebas en el caso de la muerte de los funcionarios de Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz. Esto luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que investiga a dos mandos precisamente por la presunta manipulación ilegal de indicios. Sí. Alcalde destacó que la investigación continúa en coordinación con autoridades federales y que por su complejidad requiere tiempo y técnicas especializadas, como la de ponerse a investigar y así. En Reynosa, Tamaulipas, fue localizada la camioneta en la que viajaban los 5 integrantes del grupo fugitivo, quienes paradójicamente fueron reportados como desaparecidos, de manera no voluntaria, tras una presentación el domingo. El hallazgo ocurrió en la colonia La Cañada, pero no se encontraron pistas sobre el paradero de los músicos, lo que mantiene la incertidumbre y preocupación entre familiares, colegas y sus dos groupies. Ahora pasemos a nuestra sección. Me mama opinar. Las movilizaciones de la CENTE en la Ciudad de México y otros puntos del país no son nuevas, pero sí reveladoras. A simple vista, es fácil descartar su pliego petitorio como una lista de imposibles, encabezado por derogar la ley del ISSSTE de 2007 y duplicar el salario del magisterio. Pero el trasfondo político de estas protestas es mucho más incómodo, especialmente para un gobierno que fue electo con el respaldo de esos mismos grupos. La CENTE y el CENTE, históricamente rivales, compartieron una derrota importante con la aprobación de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, impulsada desde el Pacto por México. Dicha reforma minó los privilegios sindicales en la asignación de plazas, debilitó la herencia automática de cargos y redujo el margen de maniobra de los liderazgos corporativos. Fue una embestida directa al viejo sistema clientelar que gobernaba la educación pública, donde la lealtad sindical valía más que la preparación docente. Esa herida no se ha cerrado. Lo que hizo López Obrador desde 2018 fue restablecer parte de esos vínculos de poder, no tanto por convicción educativa, sino por cálculo electoral. Pactó con ambos gremios, reinsertando a líderes de la CENTE en espacios clave de la política educativa y restituyendo privilegios al CENTE. A cambio, obtuvo lo que Morena más valoró en su ascenso: la capacidad de movilización territorial y la presencia estructural del magisterio en comunidades donde ningún otro actor político tiene alcance. Morena prometió demasiado a demasiados. Y ahora, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, las consecuencias de ese exceso comienzan a materializarse en forma de presiones callejeras y exigencias maximalistas. Sheinbaum está pagando con creces muchos de los acuerdos hechos por López Obrador. Sin embargo, no es ninguna víctima. Ella conocía perfectamente las condiciones políticas y los compromisos que sostenían al proyecto de la 4T. Fue parte activa de ese andamiaje, lo validó en campaña y lo defendió públicamente. Gobernar ahora con esos actores empoderados es el costo de haberlos incorporado sin condiciones claras. Por esa razón, la presidenta enfrenta una coyuntura difícil. Si opta por una línea dura y reprime o ignora el plantón, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox en 2006 con la sección 22 en Oaxaca, corre el riesgo de encender una mecha mucho más larga y peligrosa. Basta recordar que de aquel desalojo nació la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un movimiento que paralizó la economía local, enfrentó al Estado mexicano y marcó una época. Por otro lado, si cede en exceso para evitar la confrontación, abrirá la puerta a un nuevo ciclo de chantajes. Porque si se otorga a la CENTE un aumento salarial fuera de proporción o se da marcha atrás a reformas estructurales sin un modelo alternativo, otros sindicatos, como el de salud, el energético o el de trabajadores universitarios, no tardarán en exigir lo mismo. La disyuntiva no es fácil. Ceder y perder control, o resistir y provocar un conflicto social de mayor alcance. El presidente Donald Trump ordenó a sus embajadas y consulados pausar la programación de entrevistas para dar visas a las personas que quieran estudiar en Estados Unidos. Y no, Yayo, esa no es excusa para que no termines la primaria solo porque es bilingüe. La medida firmada por el secretario de Estado Marco Rubio obliga a que los solicitantes se sometan a una verificación de sus perfiles en redes sociales para poder obtener el permiso. O sea que si quieres ingresar a Estados Unidos, borra todo tu feed, porque van a revisar si tuiteaste algo contra Trump. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa de ley que legaliza la eutanasia para pacientes incurables que sufren dolores insoportables. Aún se analiza si será por medio de medicamentos o a bofetones de la primera dama. El proyecto fue avalado con 305 votos a favor y 199 en contra y establece que la solicitud de eutanasia sea revisada por un grupo médico en un plazo de 15 días, si el paciente no se muere solito. Y de ser aprobada, habrá un periodo de reflexión de 2 días, si el paciente no se muere solito. Y será aplicada en un máximo de 3 meses. si el paciente no se muere solito. HBO reveló a los actores que darán vida a Harry, Hermione y Ron en su adaptación de la serie Harry Potter. Tras un casting que involucró a más de 30.000 niños y un sombrero seleccionador, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout fueron los seleccionados. Cosa afortunada, porque por sus nombres parece que nacieron en Howard, sino como una que nació en el IMSS. Me acordé. La serie será una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, quien también será productora ejecutiva, confirmando que un millonario sí puede ser todavía más millonario. Junto a los protagonistas destacan John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall y Papa Esiedu como un aún más serio Snape. El rodaje iniciará en verano en Inglaterra y la serie abarcará al menos una década, permitiendo explorar más detalles que las películas originales y aclarar dudas como la de que por qué el pinche Dumbledore dejaba todo hasta el final y confiaba en un niño de 11 años para enfrentar a un psicópata mágico. ¿O cómo fue que el papá de Hagrid logró aparearse con una giganta?
¿Cómo?
Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero recuerden que pueden suscribirse y tienen que ir a darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un audio a nuestro WhatsApp y a mí, por favor, vaya a seguirme a todas las redes sociales. Ya me voy a aplicar más en mi contenido. Vaya a ver, Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales. Pues ya se acabó el programa, nos vemos en los comentarios. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Escribió Jacob Quevedo: Ale, de migaja en migaja que me das, me voy a hacer un bolillo. Ay, esos comentarios que me hacen reír, sí me gustan. Y sí los leo aunque no hayan donado. Vamos a empezar con la lectura de comentarios de donadores, porque esa es la política de Pacaso, quiero que lo sepan. Es un cerdo capitalista. Capitalista, dije. ¿Ok? Cirilo Buenrostro ya puso su cover. Cirilo, Cirilo. Mira, estoy viéndome aquí en el monitor.
Cirilo.
Dice, mi crush en mi Twitter hay videos dedicados a ti. ¿Qué clase de video, Cirilo? Porque Twitter es muy laxo con el tipo de contenido que publica. Entonces, explícanos qué clase de videos voy a encontrar. Ale, pásame el número de cuenta para depositarte la manutención de la niña. Están locos. A ver, continuamos. José Manuel Merino puso su cover. José Manuel Merino, José Manuel Merino, José Manuel Merino, José Manuel Merino. Gracias, José Manuel. Dice, Ale, saludos a todos menos a Pacaso por Negrero. ¿Cómo lo supo? Ya, noticia nacional. Continúo. No encuentro más donaciones.
Raúl.
Raúl. Ya puso su cover. Dice, donación para ir haciendo el guardadito del fin de... ¿Qué se va a armar este fin?
¿Qué?
¿Qué va a haber este fin o qué? ¡Ay, ley seca! No, pues hay que comprar todo el viernes, ¿ok?
Sí.
Cuidado. Juan Esparza donó 0,99 US. Juan Esparza, Juan Esparza, Juan Esparza. No comentó nada, mi buen Juan Esparza, pero bueno. Continuamos. Gracias por tu donación. Ya se le acabó el money a Alex Tlatuani, es super vara Punta Cana, según un amigo de allá. Ah. No, pero ¿no le viste los lentes? No, hombre, Peñanito tiene un estilo.
La otra vez andaba en Egipto.
Sí, 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 no, hombre, ese bro ya aseguró el futuro de 5 generaciones, ¿te gusta?
6.
¿Quién aseguró más futuro? ¿Rocío Nale o él?
Rocío.
Rocío Nale, ¿verdad? No, sí, imagínate una refinería. Uf. Sí, o sea, sus hijos van a, pues los hijos de sus hijos van a poder pagar una nave espacial a Marte cuando haya que emigrar, sin problema. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. Mi tío se soltó el pelo y hoy donó 50 pesos. Y dice, por favor publiquen la dirección de la Escuela de Regeneración Celular del Ajolote. Es para mi amigo el link completo. Guaca, 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 guaca. Luis Gómez saludando a todos como siempre. Y ya, ¿verdad?
Sí.
Ni modo, ya no hay más comentarios, entonces se acaba este programa. Muchas gracias por haberse quedado, por estar aquí en vivo como siempre. No olvide dejar su like, si no está suscrito, suscríbase. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.